saber. Contra el enemigo no se llama el deber. El bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria. Que libre el pueblo a la emancipación.
Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, en acción directa, el programa de CGT del País Valenciano. Les cuento de qué va a ir el programa de hoy. Enseguida entrevistaremos a Jérémy Bertoin, militante de Solidaire France, luego a Vanessa Almela de la CGT de la Generalitat, más tarde a Hippie de la Asamblea de Parados y Precarios de CGT Valencia, luego a Carmen Jariño, delegada de CGT en Ferrocarriles de la Generalitat, y por último a Ricardo Ferrer, periodista desde Colombia.
Bueno, hay un cambio. Bueno, buenas tardes. Que el equipo, no sé si nos hemos presentado. Josefina.
Perdón. Giver en los mandos.
A los controles.
José Asensio y Josefina Juste.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el invitado, porque a veces se nos olvida con esto de las prisas y sobre todo hoy que tenemos el programa con bastantes cosas de internacional y bastante interesantes, tanto en Francia como lo que nos cuenten desde Colombia y esa frontera, ¿no?, con Venezuela. Pues nada, comentar sobre el invitado musical que tenemos hoy. Principalmente es un disco, La Dedicatoria, aunque es un grupo, un disco que tiene 25 años, se grabó allá en mayo de 1994 y participaba pues gente, bueno, pues de sobra conocida, ¿no? Roberto de Extremoduro, Levaristo, Íñigo Muguruza y el reverendo, y supongo que a todo el mundo le sonará el disco, o a mucha gente le sonará el disco. Hay poco rock and roll, vamos al corte y ya volvemos.
Thank you. a cantar.
Seguimos en Radio Clara, en Acción Directa, el programa de CGT del País Valenciano. Y creo que ya tenemos en línea a Jeremy Bertrand.
No, a Vanessa.
Vanessa perdón, Almela. A Vanessa Almela, de sí, CGT de la Generalitat. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Te pillamos así, que sabemos que estás de viaje ya hacia aquí, ¿no? Desde Castellón hacia Valencia. Y, bueno, queríamos hablar contigo al respecto de una nota de prensa que hemos sacado como CGT Generalitat al respecto de las privatizaciones en centros de menores y una denuncia, ¿no?, del maltrato institucional que se padece, ¿no?, en el sector. Y sí que le podríamos comentar, porque es un tema, por un lado, que no se habla prácticamente nada en los medios y que tampoco hemos tocado excesivamente en el programa, la situación de todo lo que sería la red de centros de menores, ¿no?, a nivel de todo el País Valenciano, y cómo desde la Generalitat se gestiona lo que se heredó del PP, ¿no?
Sí. Pues bueno, actualmente lo que queda es muy poquitos centros públicos, completamente públicos, de gestión, o sea, el centro público y la gestión pública también. Y aquí lo que se estuvo haciendo, o sea, el PP lo que hizo reconvertir, habían como centros más pequeños, y entonces los estuvo reconvirtiendo en macrocentros. Y cada vez la gestión haciéndola más privada. Entonces, por ejemplo, yo la situación que más conozco, que es la de Castellón, por ejemplo, en la ciudad de Castellón, en el 2007, que fue cuando yo empecé a trabajar en menores, habían 4 centros de acogida y eran los 4 de Generalitat más otro más, que era de Diputación, que era Peñeta. En la actualidad solamente queda de completamente público el centro de recepción. O sea que de 5 que teníamos públicos solamente queda uno, ¿no? Ahora. Y bueno, eso también, la idea de cómo se hicieron las cosas, porque claro, de ser centros más pequeños, porque claro, hay personitas que tienen que vivir ahí, por desgracia, muchos años, ¿no? Entonces, si tú eres la persona que te toca estar viviendo allí, en este caso un niño, una niña o adolescente, pues claro, no es lo mismo estar viviendo con 6 o 8 personas que vivir con 24 o 30 personas, ¿no? Como os podéis imaginar.
Uh-huh.
Vanessa, buenas tardes. Cuando hablamos de menores, ¿hablamos solamente de menores valencianos o también de los menores inmigrantes que están llegando?
En estos centros se acoge a todo tipo de niños y niñas y adolescentes que estén en una situación que requieran protección. Entonces puede ser por una situación de guarda o por una situación de tutela. No sé si tenéis muy claro este concepto de que guarda,
no.
Guarda es cuando los padres por algún motivo le piden a la Generalitat que asuma la guarda de sus hijos o sus hijas temporalmente. Y tutela es cuando ya la administración asume la tutela directa. O sea, en la guarda la tutela la siguen teniendo los padres y luego está la tutela que es directamente la administración quien la asume, ¿vale? No sé, para que lo entendáis, por ejemplo, a lo mejor una guarda podría ser una mujer que está cuidando sola de su hija y la tienen que hospitalizar y no tiene nadie que la ayude y le pide a la administración que durante 3 meses que la van a operar y no va a poder hacer cargo de su hija, que la administración la cuide, ¿no? Y luego ya podría ella seguir haciéndose cargo. Y la tutela es cuando ya hay unos factores de desprotección, dijéramos, más graves, que se considera que estando en su propio medio familiar no se pueden solucionar. La administración considera que no se pueden solucionar, ¿vale? En ese instante, no quiere decir que no se trabaje siempre para intentar la reincorporación de los críos a sus familias, ¿no? En algunos casos que sí que se llega a eso y en otros casos que no. Entonces, por lo que me decías, por ejemplo, se les llama menas a los menores extranjeros
sí.
acompañados.
Sí, sí.
Espera, está sonando ahí como una alarma o algo, perdón. Entonces, por ejemplo, se llaman menores extranjeros no acompañados, menas. Entonces, todas las administraciones, en cuanto hay un menor, o sea, son conocedores de que hay un menor que no está acompañado, tienen la obligatoriedad de tutelarlos y ofrecerles pues todo lo que necesiten, vamos.
Porque estamos hablando, Vanessa, de principios, digamos, básicos de derechos humanos y de responsabilidades que asume la responsabilidad, como es la protección de la infancia y de la adolescencia, independientemente del sitio de origen de esos adolescentes o de esas personas, ¿no? Porque, como tú muy bien has comentado, la edad es amplia, ¿no? Y además de esa responsabilidad de la administración, como bien denunciáis en la nota de prensa, el camino desde que el PP abandona las instituciones ha ido a empeorar la situación, ¿no? Porque por un lado se han ido clausurando algunos de los centros que había y por otro, como denunciáis en la nota de prensa, de los que se estarían, digamos, abriendo, la gestión se sigue privatizando, ¿no?
Sí, bueno, no sé si diría empeorar o que había ya un empastre que no veas y han seguido estos, pues en vez de buscar una solución, pues que tampoco están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Entonces, o sea, lo que estamos detectando es que eso, por un lado, se están privatizando otros centros, que lo que tenemos constancia es que las empresas que están haciendo esas gestiones privadas, que son empresas muy diversas, sí que tienen, por ejemplo, las trabajadoras, pues tienen, por ejemplo, contratos súper precarios, en muchas ocasiones no está el personal que corresponde, hay personas haciendo funciones que no les corresponden porque no hay suficiente personal. Y entonces, claro, un poco lo que se está intentando es decir que lo público no es lo bueno, ¿vale? Entonces, ¿de dónde se sacan todo esto? Pues que en los centros públicos no se les ha dotado de suficiente personal, se han cogido unos centros públicos que eran lo que os comentaba antes, como macrocentros, que no han sido diseñados en un principio para ser centros de menores. Entonces las instalaciones son instalaciones muy viejas, que no están adecuadas para las necesidades de este momento, de que hay en estos momentos, que no hay lugares diferentes a lo mejor para separar a los críos y a las crías por grupos de edad o por diferentes tipos de necesidades que puedan tener. Entonces, claro, se han convertido un poco en una bomba de relojería, porque entre que no hay suficiente personal y se juntan tipologías muy diferentes, ¿no? Pues igual hay críos que tienen problemas de salud mental o que han cometido delitos muy graves, con otro crío que está allí porque sus padres le maltrataban, simplemente, ¿no? O con otros menores que a lo mejor por el idioma y tal, pues, y por el tipo de, pues a lo mejor que son adolescentes, que lo que les gustaría sería ponerse a trabajar, aprender el idioma, y porque es pues para lo que los menores extranjeros normalmente vienen para acá, ¿no? Pues entonces no se les está dando la salida que necesitan. Y luego otro problema es que los centros de recepción también están pensados para que estén 45 días allí, y mientras hagan una revisión inicial del expediente, y entonces se valora. A lo mejor entran y, por ejemplo, tienen un familiar que dice, oye, pues yo me puedo hacer cargo de, por ejemplo, de mi sobrino, ¿no? Y entonces pues ese crío directamente se puede ir con alguien de su familia extensa, no hace falta que pase a otro centro de acogida, ¿vale? Entonces se están eternizando ahí en los centros de recepción, muchas veces porque no hay tampoco plazas en otros centros de acogida, ¿no? Y bueno, todo eso es porque no han previsto, pues eso, pues con la llegada de menores inmigrantes, que los centros se iban a saturar, ni se están dando las respuestas que se deberían dar. No sé si me estoy explicando, porque es un tema muy amplio y entonces me parece que estoy hablando de muchas cosas, pero bueno.
No, ¿están juntos los menores valencianos con los extranjeros?
Sí, hay algunos centros que a lo mejor son más específicos para chavales que vienen de fuera, pero sí que están juntos, sí, claro.
Y bueno, como sabemos que de tiempo vamos a ir, indudablemente, y cada vez que hablamos con secciones sindicales y compañeros y compañeras de CGT, ¿no?, que están vinculados a la administración pública, ¿no?, o al área pública, al final el problema es en gran parte la falta de un modelo para atender desde una concepción, indudablemente, de servicio público, que es la que se tendría que tener en estos casos, la falta de un modelo evidente para resolver este tipo de situaciones, que volveríamos a recordar, como tú muy bien comentamos, estamos hablando de derechos de la infancia y de la adolescencia, ¿no?
Sí, pues, o sea, yo creo que lo mejor para cualquier crío o cualquier cría, lo mejor es que esté el mínimo tiempo posible en un centro de protección, y si tiene que estar en un centro de protección, pues que sean centros que sean pequeños, ¿no? Que tengas un ambiente familiar, ¿no? En los centros. Entonces, lo que pasó pues con el PP, pues eso, que se diseñaron unos macrocentros. Y ahora, por ejemplo, en Castellón el año pasado también se cerró uno de Segorbe, que tenía 25 años, que lo llevaba una orden religiosa, porque hubieron ahí también pues unos indicios bastante sospechosos de malos tratos hacia los menores y tal. Y, por ejemplo, aquí en Castellón sí que sé que han hecho centros más pequeñitos ahora, como pisos tutelados, más para adolescentes y así. Lo que pasa que en lugar de asumirlo directamente la administración y ponerle personal público, ¿no?, funcionariado, pues se lo están dando a empresas que a mí personalmente la gestión no me parece la adecuada, ¿no? por lo que te comento, pues hay algunas entidades que no tienen muchas experiencias, otras entidades que tienen detrás lo del tema que parecía que un poco se estaba quitando a las órdenes religiosas de los centros de menores, pues hay algunas que tienen también mucho perfil de este religioso, ¿no? Que creo que pues los centros públicos, pues de un centro de menor debería ser totalmente laico, por supuesto, ¿no? Y no tener esto que queda como rancio todavía de los centros, ¿no? De religiosas, y esto parece que en algunos se sigue dando.
¿Son religiosos o religiosas el personal que trabaja en estos centros, que atiende a los chicos en estos centros?
Pues el otro día es que justamente sí que estuve hablando con unas chicas que justamente las habían despedido de un centro, que habían vinieron al sindicato para informarse y así. Y sí que decían, este centro antes era, lo llevaba una orden religiosa y ahora lo llevaba otra fundación, pero como que se había conservado todo el personal de antes de la orden religiosa. Entonces como que continuaba todo igual, ¿no? Y decía, y pues contaban cosas como de que no les parecía bien al personal de allí, pues que si las niñas llevaran pantalones cortos en verano y un tipo de cosas, para mí eran pues muy preocupantes, ¿no? Porque siendo centros que dependen de la administración pública, pues eso creo, vamos, que debería estar súper erradicado ya.
Y eso con el cambio de gobierno, ¿no? Claro, ha cambiado.
Pues, o sea, costó mucho sacar a esta orden religiosa, pero parece pues que la fundación nueva que ha cogido el centro, pues que no ha hecho cambio, porque sí que pasó en otro centro, por ejemplo. Sí que lo llevaba esa misma orden religiosa y lo cogió otra fundación, y entonces sí que en ese centro sí que parece que han cambiado bastante las cosas, pero por ejemplo en este del que os hablo, pues simplemente cambiaron el nombre de la fundación que lo llevaran, pero el personal y la forma de funcionamiento siguió siendo igual. Y para mí que fue una alegría, la verdad, que después de tantos años pensar que se iba a romper con ese tipo de modelo, pues nos hemos dado cuenta de que se sigue igual.
Claro, por eso comentaba yo, Vanessa, ¿no? Que gran parte del problema posiblemente sea ese análisis al respecto de el modelo que se quiere llevar, ¿no? Porque todo apunta a una concepción de, bueno, pues de otro siglo, ¿no? Al respecto de, por un lado, la asistencialidad caritativa, y de ahí ese rollo de la intervención de la Iglesia, indudablemente también es una manera indirecta de estar subvencionándola, indudablemente, y por otro lado también esa concepción que fue imponiendo el PP como de centros de reclusión que más parecen un modelo carcelario que un modelo de protección a la infancia y a la adolescencia, ¿no?
Bueno, la verdad es que son centros, menos el de reeducación, son centros abiertos y que la puerta está abierta, y que la verdad es que, o sea, si son adolescentes que no quieren estar, lo tienen bastante fácil para no estar allí. Lo malo es a dónde se van, ¿no? O sea, que no son centros cerrados, el tipo de centro de los que estamos hablando. Y sí que la administración lo que está diciendo es que está apostando por el acogimiento familiar. Entonces sí que yo sé que se está invirtiendo en formar a familias y que el recurso, en lugar de ser que estén en un centro, que es lo que decía, ¿no? De que cuanto menos tiempo estén en un centro mejor, porque pues cuando aprendes a...
Ahí se nos ha...
Hola.
Se ha cortado, ¿no?
Se ha cortado.
Bueno, pues posiblemente ya no recuperemos... No, yo creo que no hace falta, ¿no, Giver, que recuperemos? Yo creo que ha quedado bastante, despedimos a Vanessa, que se nos fue por ahí por el hilo telefónico, y nada, vamos a un corte y a la siguiente entrevista, ¿no? We'll be right back.
inventos, me jodiste el televisor. Me has rayado discos de Lou Reed y de los Stones. De la cinta de Leño solo suena una canción. Por fin vas a marcharte. Por fin podré descansar. Esta vez voy a matarte. Duérmete tranquilo, ya nunca despertarás. Por fin vas a marcharte. Por fin podré descansar. Esta vez voy a matarte. Duérmete tranquilo, ya nunca despertarás. Te lo has merecido.
Seguimos en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en acción directa. Y ya tenemos en línea a Jeremy Bertuán. Hola.
Hola, estoy aquí. Estoy.
Ay, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
¿Qué tal, Jeremy? Hacía tiempo que no hablábamos de lo que pasaba en Francia en el programa y que no hablábamos contigo.
Vale, vale, entonces las últimas noticias del frente de lucha de aquí.
Sí.
Vale, para contaros un poco lo que está pasando y sigue pasando, como lo sabéis, ha empezado desde hace... de casi tres meses ahora, desde mitad de noviembre, un movimiento de masa, un movimiento popular que ha salido de manera muy espontánea, que nosotros y nosotras, los militantes y las militantes del movimiento social, no nos esperábamos a un tal movimiento de masa, además que el movimiento sindical y social estaba bastante bajo desde hace meses y meses, y al final este movimiento de los chalecos amarillos sigue vivo. Desde noviembre ha cambiado bastante de realidad, ¿vale? Como cada movimiento que se pone en un tiempo largo y no solamente corto, el movimiento está evolucionando en sus formas, en su manera de actuar, en sus formas y también en su fondo. Pero sigue vivo, eso es lo importante.
Mm-hmm.
Claramente yo estaba esta Navidad estaba en Zaragoza, por ejemplo, y había hecho una charla con compañeros y compañeras de Zaragoza, y lo que decía el 27 de diciembre, por ejemplo, era que, porque nadie podía saber lo que iba a pasar, yo dudaba que con la paréntesis de Navidad sigue adelante, sigue existiendo después de Navidad este movimiento. Y al final estamos casi a mitad de febrero y sigue vivo este movimiento. Entonces eso es una muy, muy buena sorpresa y enseña también la real gana de luchar que tiene por lo menos una parte del pueblo de Francia. Y cuando digo que ha cambiado un poco de forma el movimiento, es también por culpa del Estado. Claramente, eso es lo que pasa en todo país, gobierno de derecha como gobierno de izquierda utiliza siempre la misma táctica para luchar contra un movimiento social. Primera manera de luchar y de matar un movimiento social es dar propina, hacer creer que va a contestar el gobierno a las reivindicaciones, y es lo que ha tratado de hacer Macron, dando migas, nada antes de Navidad, diciendo voy a tomar medidas sociales, y al final la gente se ha dado cuenta que era nada esas medidas, que no era lo que se esperaba el movimiento de los chalecos amarillos. Y la segunda fase de la respuesta estatal es ahora una respuesta represiva, es lo que pasa en todos los países, pero aquí en Francia llega a un nivel tal cual nunca le hemos visto. La represión, que sea en Colombia, que sea en el Estado español, que sea en Francia o en Marruecos, la represión de la burguesía de un gobierno existe, lo sabemos todos y todas. Pero es verdad que hasta ahora en Francia había un nivel de represión menos alto contra el movimiento social, incluido si comparamos Francia y España, por ejemplo. Y con este movimiento llegamos a un nivel de represión que nos deja totalmente alucinados y alucinadas. Gente al borde de ser matada. Cada sábado que hay manifestaciones, lo que llamamos acto, como en un acto de teatro, acto 1, 2, 3, ahora somos al acto 13, cada sábado que hay manis, hay enfrentamientos con la policía que son muy, muy duros, y a cada maní hay rumores de heridos graves y algunas veces también de gente matada. Al final, hasta ahora, no hay gente matada por la policía, pero es verdad que desde el principio del movimiento tenemos que contar con más de 10 personas matadas por camiones cuando hubo los bloqueos de rotondas. Pero si no hay muertos hasta ahora, es casi un milagro. No creo en Dios, pero no, es casi un milagro, porque la violencia de la policía, que utiliza armas y pelotas de goma y dispara a nivel de las cabezas, podría matar a cualquier persona a cualquier momento. Y hasta ahora hay lo que nunca hemos visto en Francia a este nivel, un número de heridos graves muy importante, gente, decenas de personas que han perdido ojos, manos, por culpa de las gomas de disparadas por la policía. Mucha gente arrestada, mucha gente en juicio y condenadas a cárceles, a meses de cárceles por actos militantes durante este movimiento. Otra vez, ayer, por ejemplo, voy a daros un ejemplo concreto y local. Yo no vivo en París, vivo en el sur de Francia, en una pequeña ciudad que se llama Nimes. Ayer hubo al tribunal de Nimes el juicio de 6 chalecos amarillos acusados de haber quemado, cuando estaba cerrado, de haber provocado el incendio del centro de impuestos de Nimes. Y los 6 chalecos amarillos juzgados, 4 mujeres y 2 hombres, han sido condenados todos a al mínimo 3 meses de cárcel y multas de decenas de miles de euros, y 2 de ellos han sido condenados a 8 meses de cárcel. Y eso es una política claramente represiva que quiere, la voluntad del Estado claramente es de acojonar a la gente y decir a la gente, cuidado, ahora utilizamos el método, la mano dura, para que la gente se quede en casa y baja la cabeza. Y eso es algo que nos preocupa bastante, porque de hecho el nivel de represión llega a un nivel que no conocíamos hasta ahora en Francia.
Planteada así la situación, Jeremy, ¿podemos hablar de lucha de clases?
Lucha de clases, claramente. Lucha de clases, pero esto que decía, ya me acuerdo en directo a Radio Clara hace 2 meses, lo que a mí, lo que me... Yo tengo 46 años, yo soy militante libertario y sindicalista desde hace 20 años. Por la primera vez de mi vida participo a un movimiento que tiene una raíz popular tan auténtica. Hasta ahora estaba acostumbrado a participar a los que llamamos en Francia los movimientos sociales habituales. Y sabéis que aquí en Francia, cada 2 años, 3 años, por culpa de reforma laboral, por culpa de medidas del gobierno, hay movimientos fuertes en Francia. No un día de huelga general, pero una semana, dos semanas, tres meses, seis meses de lucha dura. Eso lo conocemos en Francia desde hace años y años, es cíclico. Cada tres años hay un movimiento social fuerte. El último aquí en Francia fue contra la ley trabajo del gobierno de Hollande, de izquierda, con Macron como ministro de la economía, hace tres años, por ejemplo. Y yo, como militante libertario y sindicalista, lo que me llama mucho la atención con este movimiento de los chalecos amarillos es que, a la diferencia de los movimientos sociales a los cuales estaba acostumbrado hasta ahora, que éramos movimientos sociales, vamos a decir, controlado por los sindicatos de lucha, pero por los sindicatos, llevado por los sindicatos y controlado por los sindicatos, y con gente y con colegas de mi clase social, a mí, que soy un trabajador, pertenezco a la clase obrera, lo que llamo la clase obrera, pero cuando se mira las cosas con ojos claros, yo soy profesor, yo soy de clase mediana en Francia, y los movimientos sociales hasta ahora ponían en marcha gente como yo, es decir, gente del sector público antes de todo, muy poca gente del sector privado, la juventud de Francia, los alumnos de institutos y de universidad, pero antes de todo gente de clase mediana, del sector público, sector de enseñanza, sector correos, hospital, etcétera. Y la diferencia con este movimiento de los chalecos amarillos es que este movimiento es mucho más popular y clasista que los cuales participaba hasta ahora. Se nota la composición social de este movimiento de los chalecos amarillos mucho más baja, del pueblo de abajo, del pueblo que tiene hambre, no la parte del pueblo francés que lucha para defender derechos sociales, la parte de la población francesa, la más pobre, que lucha para comer, no para defender derechos sociales, pero para comer y tener el mínimo de vida digna. Eso me llama mucho la atención. Porque es, nosotros libertarios, nosotros sindicalistas, luchamos por el pueblo. No esperamos nada en cambio y damos nuestra vida a la lucha de clase. Y hablamos en nombre de la clase obrera, La verdad es que este movimiento es un movimiento realmente, auténticamente popular. Y tocamos con este movimiento gente que hasta ahora nunca habíamos llegado a tocar realmente, porque podemos ser muy clasista y muy luchador. La gente que eran nuestros colegas hasta ahora de lucha era gente como nosotros, de nuestro mundo antes de todo. Y por la primera vez se nota, y cuando lo hablo con gente de chalecos amarillos de mi ciudad, por ejemplo, mucha gente me dice, nosotros nunca hemos participado a ninguna huelga, ninguna manifestación, nunca hemos sido, mucha de esta gente, políticamente, por ejemplo, me dice de manera honesta, yo estoy perdido a nivel político, yo era de raíz de izquierda, pero la izquierda tradicional, entonces hoy voto al Frente Nacional, no es porque soy racista, pero porque es un voto de protesta. Y al mismo tiempo, esta gente que nunca ha ido en Mani, que nunca se ha puesto en huelga, por la primera vez de su vida, se pone en una dinámica militante a través de este movimiento de los chalecos amarillos. Y eso es muy interesante. Porque es gente virgen con la cual podemos hablar, podemos comunicar, defender nuestras ideas. Yo, cuando hablo con ellos, les digo claramente quién soy. Yo soy anticapitalista, yo soy revolucionario, yo soy sindicalista. Y defiendo mi pensamiento y comunico con gente con la cual no estaba acostumbrado a comunicar hasta ahora. Y eso es lo más interesante.
Pero indudablemente, Jeremy, en ese magma, ¿no?, que tú muy bien estás definiendo, por un lado indudablemente súper ilusionante de cómo puede ir evolucionando, y por otro lado con todas las contradicciones indudablemente que están cuando entras a compartir con compañeros y compañeras que no vienen de tu sector político. Lo que sí que es evidente que un volumen así tiene muy claro que la realidad social que está viviendo o sea, los lleva a sitios aún peores, por lo tanto eso les obliga a salir, porque si no salen estas personas, no va a salir nadie en su lugar. Y ese planteamiento yo creo que es un planteamiento muy interesante, porque entronca mucho con la manera libertaria de ver el hecho revolucionario, ¿no?
Claro, 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 claro. Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de, como lo has dicho, compañero, de las contradicciones de este movimiento. Cada movimiento social lleva en sí contradicciones. Eso es algo natural y es una forma de vida democrática interna que lleva estas contradicciones. Pero en eso, no hay que negar que hay muchas contradicciones en este movimiento, por ejemplo, y hay peligros reales. Uno de los peligros que yo veo es que si fracasa este movimiento, podría ser, porque no hay que negarlo, militantes de la extrema derecha están muy implicados en este movimiento, como nosotros somos muy implicados también, pero los que podrán sacar, en francés hay una expresión que dice sacar los marrones, no sé cómo se dice, las castañas del fuego, eso es. Serán más fácilmente y naturalmente la extrema derecha que nosotros. Muchas veces he oído gente diciéndome, hay un ruido raro en la radio, ¿es normal o...?
No, ya está, ya está.
Vale. muchas veces, hablando cuando oyes este tipo de argumento, tienes que utilizar tú como militante libertario mucha pedagogía, porque la idea es de no decir a la persona que tienes enfrente de ti, tú eres un facha, no hablo contigo, pero mucha gente, muchas veces, chalecos amarillos, súper implicados y súper sinceros en su compromiso en el movimiento, diciéndome, Jeremy, sabes, hemos probado a Hollande a la izquierda, hemos probado a Sarkozy a la derecha, hemos probado a Macron y ahora les toca a quién, quién es la única alternativa que existe en Francia. Y me dice, esta misma persona me contesta, y eso me hace un poco frío, me provoca escalofríos porque tengo miedo de esta perspectiva, claro. Me dice, yo para mí la única alternativa política sería el Frente Nacional, porque Marine Le Pen no tiene los manos sucios como los demás, no es corrupto como los demás, ¿no? Y entonces, vale, este peligro existe. Otro peligro que existe es lo que lleva algunos militantes del movimiento de los chalecos amarillos, que en la perspectiva de las elecciones europeas empiezan a hablar y a decir que la alternativa sería una lista de los chalecos amarillos en las próximas elecciones europeas, y si existe una lista tal cual para las elecciones europeas, se podría imaginar que existe también una lista de los chalecos amarillos para otras elecciones después. Eso a mí me parece también un peligro. Lo hemos visto aquí en el Estado español. Vale, para mí, desde mi punto de vista libertario y aquí en Francia, el ejemplo de la alternativa, entre comillas, Podemos, por ejemplo, que ha salido, de hecho, de una parte del movimiento de los indignados en España, ha fracasado. Y el peligro que podríamos tener sería una alternativa, entre comillas, del estilo de Podemos, o peor, del estilo de las cinco estrellas de Italia, que ahora está el gobierno con la extrema derecha. Eso es un peligro también que existe, porque hay esta tentación de parte de muchos chalecos amarillos de hacerse oír la voz a través de una lista política electoral de chalecos amarillos. Eso es un peligro también. Entonces, a nosotros, dime.
No, ¿y cuál es entonces, Jeremy, la respuesta posible, a tu entender?
La respuesta posible, de nuestro punto de vista de libertario, de sindicalista, es de seguir desarrollando las reivindicaciones sociales a través de este movimiento de los chalecos amarillos, es decir, luchar, por ejemplo, porque de parte de las asambleas locales salen reivindicaciones sociales y las más radicales y las más de ruptura con el capitalismo posible, hacer que haya el máximo de democracia interna al nivel de la realidad local de las asambleas de los chalecos amarillos y avisar de los peligros que hay. Porque lo que vemos, eso existe en toda Francia, de una ciudad a la otra. Hay asambleas de chalecos amarillos, pero de una ciudad a la otra, lo que se dice y lo que sale de las asambleas locales de los chalecos amarillos puede ser muy, muy distinto. Hay zonas donde la extrema derecha tiene más peso y donde sale de esas asambleas plataforma reivindicativa con el tema de la inmigración y con el tema de reprimir la inmigración clandestina y sacar este tema que es un tema claro de extrema derecha. En otros sitios, en otras ciudades, en otras asambleas, son plataformas mucho más radicales y mucho más sociales que salen. Y hubo, por ejemplo, hace dos semanas, un encuentro estatal de asambleas, de delegados de distintas asambleas en el norte de Francia. Se ha llamado esta plataforma de Commercy, porque pasaba en una ciudad que se llama Commercy, y ha salido de esta asamblea que ha reunido más de 200 delegados de toda Francia, de los chalecos amarillos, ha salido una plataforma muy radical y muy buena a nivel político. La pregunta es de preguntarse, a mí me gustaría que el movimiento chaleco amarillo sea a nivel estatal, tan entre comillas rojo que la plataforma de Commercy. El problema es que de una ciudad a la otra, vale, hay sectores de los chalecos amarillos que dicen que la plataforma de Commercy no es nada legítima, no representa la diversidad de opinión del movimiento de chalecos amarillos. Entonces, vale, es bastante complicado, pero vamos a ver cómo va a evolucionar.
Dime. No, lo mismo te he cortado yo la idea, Jeremy, pero al hilo de lo que estabas comentando, desde luego lo que es evidente en la gran mayoría de organizaciones de corte libertario, radical, de organizaciones sindicales de más acción directa, ¿no? Como la que tú estás, sí que no entra dentro el abandonar y estar acompañando al movimiento, lógicamente, ¿no?
Está acompañado, mi sindicato, por ejemplo, que se llama Solidaria, que es un sindicato alternativo, muy parecido a la CGT en España, aunque no se dice anarcosindicalista mi sindicato, pero parece bastante a la CGT aquí en el Estado español. Mi sindicato, vamos a decir, yo no soy nada de defender mi sindicato, y lo critico mucho mi sindicato, pero por lo menos en el movimiento es el sindicato que tiene la postura la más coherente y la más de implicarse en el movimiento social de los chalecos amarillos. Lo que vemos también, lo que vemos, eso nos a mí me pone un poco enfadado, es que otros sindicatos acostumbrados a estar presentes en los movimientos sociales y a ser combativos, entre otros la CGT francesa, que es el sindicato diario del Partido Comunista y que es el grande sindicato en Francia históricamente, la CGT desde el principio del movimiento tiene una postura súper rara. Localmente, a la base, tiene militantes implicados en el movimiento, pero a nivel de su cúpula, a nivel de su burocracia, desde el principio denuncia de manera muy agresiva el movimiento de los chalecos amarillos. Y lo que se puede notar es que además de la CGT, además de Solidaire, de manera general el movimiento sindical, vamos a decir luchador, no el movimiento sindical, no la parte, no la rama integrada en el sistema, la rama, vamos a decir, más luchadora, lleva dificultades a seguir el movimiento de los chalecos amarillos. Y eso es una debilidad clara. Es una debilidad porque la idea sería que además del movimiento de los Shakers Amarillos, se crea al lado, no dentro, pero al lado, y converge en la misma finalidad, un movimiento sindical fuerte. Y lo que pasa es que hasta ahora, y desde el principio del movimiento de los Shakers Amarillos, el movimiento sindical está muy, 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 muy callado. Muy callado y muy atrás, como un poco mudo con lo que está pasando. Eso es algo raro, porque se podría considerar que los sindicatos de masa combativos serían muy implicados en el movimiento, pero no. Hay un movimiento que existe afuera de los actores habituales de la lucha de clase en Francia. Y al mismo tiempo hay que decir también que hay un verdadero desafío de parte de los chicos amarillos hacia los sindicatos, ¿eh? Eso no hay que negarlo, y para mí el movimiento de los chicos amarillos, si tiene este desafío, se puede explicar y es bastante legítimo. Cuando hablas con los chicos amarillos de los sindicatos, mucha gente me contesta, pero poniendo todos los sindicatos en el mismo pack, dice mucha gente de Chaycos Amarillos dicen los sindicatos son vendidos al poder, han firmado todas las reformas laborales, están allí para acompañar al sistema capitalista, vale, es un poco complicado para nosotros de defender la idea, porque existe, pero no da mucha voz. Entonces es complicado defender la idea que existe una rama radical de sindicalismo, porque incluido esta rama radical de sindicalismo, de mi punto de vista de libertario y de sindicalista, está muy, muy atrás de lo que podríamos esperar, porque hoy justamente es el buen momento de parte de los sindicatos luchadores de llevar una lucha fuerte, porque hay un tal caos en la situación social y política francesa que sería el momento de debilitar aún más el movimiento, el gobierno Macron, si se creía otro frente de lucha a través de una lucha sindical fuerte.
Bueno, Jeremy, no sé si se nos ha quedado alguna cosita que quisieras. Desde luego sí que queremos contar contigo para ir
Otro miércoles, no hay problema para... Vale, en una semana, dos semanas, tres semanas, para daros las últimas noticias, porque este movimiento es un movimiento que evoluciona rápidamente, y a ver cómo va a evolucionar, y seguimos con muchas preguntas, nosotros incluidos. Entonces, yo encantado de contestar a vuestras preguntas, compañeros y compañeras, cuando lo deseáis.
Muchas gracias.
Un abrazo. Vale. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Salud.
Adiós.
Salud. Salud.
Salud.
Otra vez. olvidaré si la tocas otra vez. Me calienta la cabeza y no puedo parar los pies.
Seguimos en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, en acción, en acción directa, el programa de CGT. Y ya tenemos en línea a Hippy, de la Asamblea de Parados y Precarios de CGT. Hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Hippy, ¿cómo estás?
Bien, aquí esperando que me llamarais.
No sé si estabas escuchando la radio, Hippie.
No, porque acabo de hacer 5 minutos de llegar y no podía oírlo.
Bueno, te recomendamos que luego nos escuches en podcast la entrevista que hemos hecho al compañero Jeremy en Francia, que ha hecho reflexiones interesantes, ¿no? Que estábamos comentando así ahora con micro cerrado. Y igual de interesante es que las actividades que tenéis programadas para el 5º aniversario de la Asamblea de Paradas y Precarias, ¿no?
Bueno, igual de interesante. Porque en realidad en Francia lo que está pasando, no sé de qué habéis hablado, pero está dentro de una lógica en la que se mueven últimamente las políticas del Estado frente al gran escapar de la población, y la respuesta que esos sectores en cada país y en cada sector o según qué zonas, pues tienen unas características. Y desde luego lo de Francia, yo creo que si te vas 2 meses atrás no estaba pensado ni calculado. Son de estos fenómenos que digamos que son la chispa o generan un gran incendio, ¿no? Que en unas condiciones determinadas, con la hierba seca que se diría, pues la llama prende. Y en realidad lo que están poniendo en tela de juicio es las políticas neoliberales, las políticas de la globalización, las prácticas abusivas de las economías multinacionales y de las empresas, por encima de la situación a las personas, de las personas a las que llevan prácticamente a la ruina o al empobrecimiento. Entonces, claro, ellos se supone que todo lo que planifican y estudian para que esto tire para adelante, parece ser que no lleva consecuencias, o que la gente que cae en esa especie de deriva hacia adelante, hacia el abismo, pues piensan que las personas se tienen que someter y callar y estar ahí. Y si se revoltan, pues ya sabéis, ¿no? La respuesta es la represión. Es un tema que claro, nosotras venimos hace mucho tiempo analizando como asamblea.
¿Cómo qué diferencia plantearías?
¿Con respecto a lo que pasa en Francia y lo que pasa aquí? Sí. ¿Con respecto...? Es que yo creo que son procesos que tienen sus particularidades, porque aquí llevamos un proceso desde, pongamos, entre, con comillas si queréis, pero desde el 15M hacia acá, un proceso donde no solo han respuesto las clases o los sectores estafados, buena parte de la clase media que se ha ido empobreciendo, sino aquí ha habido una respuesta también a lo largo de estos años hacia acá de sectores trabajadores, de la clase trabajadora. Quisiera recordar pues todo lo que tiene que ver con las luchas de la minería, pero por ejemplo todos los recortes han afectado seriamente al empleo público en sanidad, en educación, en transporte, etcétera, etcétera. Y las diferencias fundamentales pueden ser que unos son reflejo de otro, porque en cada zona donde surgen las contestaciones sociales no se parte de cero, siempre se parte de lo que digamos que se parte de las condiciones propias, pero todo el mundo ve lo que ha pasado en Europa o estamos viendo lo que ha pasado en Europa, y ya no solo hablo de los mineros o de estos sectores que os digo, es que son las empresas, hay sectores en estos momentos, vivimos un momento, y eso es lo que queremos tratar en nuestro aniversario. Estamos viviendo un momento donde cosas que hace 25 o 20, 25 años preveíamos, se están cumpliendo, y además con una virulencia y con mucha más, con un carácter mucho más salvaje de lo que incluso podríamos prever, y todo dependiendo que hablemos estrictamente de lo que es Europa, porque las consecuencias, si te vas a otros países, te vas a Libia, Siria, o te vas a otros lugares del planeta, África, América Latina, etcétera, las consecuencias son mucho más bestias. Pero hablando de Europa, de las zonas donde el capitalismo está en su apogeo y en su faceta más salvaje, pues en estas zonas cada respuesta tiene una particularidad. Yo creo que la particularidad, hay cosas que son que tienen que ver unas con otras, porque lo particular en el caso de Francia, para nosotras, en el caso de la gente del Estado español, es, por ejemplo, la falta de información. Y la continua, por decirlo, el continuo machaqueo de los medios para desprestigiar a un movimiento del cual lo único que destacan son, pues, que queman contenedores, que se pegan con la policía, que hay mucha gente detenida, que hay mucho tal, pero en pocos medios se ha tratado cuál es el problema del por qué la gente en Francia está en la calle. Hoy las reivindicaciones de la gente en Francia son reivindicaciones que hemos estado haciendo aquí. Las mismas, o con ciertas variaciones, pero son las mismas que estamos haciendo aquí. Es contra el empobrecimiento social, la injusticia, el que la crisis o la supuesta crisis recaiga fundamentalmente en las clases más pobres, a la política de que el Estado debe de ir reduciendo sus servicios y prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con la forma de protesta. En Francia han sido las manifestaciones y las luchas han sido mucho más virulentas. Ha sido también, y de hecho el fin de semana pasado habían noticias de enfrentamientos dentro de los mismos chalecos amarillos, porque ha habido unas expresiones dentro del movimiento de los chalecos amarillos que venían de sectores muy... que querían reconducirlo hacia el racismo, hacia el fascismo, etcétera, ¿no? Y sin embargo eso no ha pasado. Y aquí, bueno, pues nosotras tuvimos quizás un proceso más atomizado, porque las contestaciones fueron muy parcializadas, no tan global. Cada sector o cada punto de conflicto nos defendíamos de la agresión, pero yo creo que somos el resultado de las mismas políticas y de la misma forma de entender las relaciones humanas, del ser humano con la naturaleza, etcétera. Es que
Un poco, Hippy, has hecho una introducción estupenda para lo que va a ser realmente la primera parte de las actividades que tenéis programadas, y así entramos un poco en el en el calendario, ¿no? Y lo anunciamos, ¿no? La el tema de por la mañana con los distintos colectivos que indudablemente van a participar en lo que son las actividades del quinto aniversario de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT Valencia va un poco para ahí, ¿no? Por los nuevos conflictos laborales y sociales, indudablemente aquí, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Un poco por ahí. Digamos que hemos hecho una jornada de reflexión. Es un acto modesto, pero yo creo que de contenido, para celebrar la existencia de 5 años de la Asamblea, ¿no? Dentro de la Asamblea de Paradas y Precarias dentro de la CGT. Y nos hace falta debatir, nos hace falta reflexionar, y nos hace falta poner en común que lo que pasa con los taxis aquí, lo que está pasando con las Kellys, con las telecomunicaciones, con las empresas, ahora mismo Vodafone, que la despidieron un montón, con la industria del automóvil, el caso de Ford, por ejemplo, con todas las luchas que están llevando las compañeras dentro de Renfe, en el metro, por ejemplo, en Atento. Las empresas que están siendo víctimas de la propia evolución de las políticas capitalistas, ¿no? Y cómo eso nos afecta. Entonces, digamos que esa atomización o esa parcialización, si lo ponemos sobre el tapete, no es tal. Está claro que es así, porque la gente del taxi se ha defendido sin mucho más apoyo que lo que podían, ¿no? Pero eso nos está pasando hace tiempo. Y hay que buscar esas referencias que son comunes a estas luchas. Por ejemplo, la gente pensionista. La lucha de, por ejemplo, el 8 de marzo hay huelga general de feminista. Las posibles respuestas colectivas de cara en esta situación y de cara al futuro que debemos encontrar a través de la autogestión, el cooperativismo, y que se concretan, por ejemplo, en propuestas que salen de esos mismos movimientos, como es el tema de la renta básica de las iguales, etcétera, hay que ponerlas un poco en el tapete y pensar sobre ellas, no volver, sino revolver a pensar, porque es una forma de saber que esto que está sucediendo va con nosotras. No, nadie va a preocuparse de defender nuestros intereses, de defendernos cuando te tiran de una casa. Nadie va a defenderte si no es con gente que está en tu misma situación y que tiene las mismas dificultades de una agresión, por ser homosexual o por... Es decir, la autoorganización es una especie de recurso que nosotros proponemos, de herramienta que nosotros proponemos, pero eso requiere de pensar, de convencernos unas a otras de que somos nosotras las que tenemos que poner un poco la carne en el asador porque estamos jugando mucho. Y entonces ese primer punto lo vamos a hacer el viernes por la mañana. A las 10 de la mañana hemos convocado una asamblea informativa y formativa de...
Le recordamos a la audiencia, perdona, Hippie, porque como luego hay reposiciones, que es viernes 1 de marzo. Exactamente.
Viernes 1 de marzo. Lo que hacemos es en colaboración con la federación local y sindicatos que estamos hablando con ellos y gente de empresas. Hemos convocado una asamblea de delegadas, afiliadas y de militancia de la CGT para debatir abiertamente sobre estos temas. Las huelgas, las luchas, las posibles respuestas, etcétera. Y bueno, pues ahí participa la gente de todos estos sectores, de pensionistas, de la parada, de la gente de la asamblea de paradas y tal, ¿no? Luego comemos, vamos a hacer una comida en el CSA Libertario, la iniciativa Dalia, a eso de las 2 de la tarde, comeremos ese día, y luego por la tarde, a partir de las 5, tenemos un acto mesa redonda, debate también colectivo, por una renta básica de las iguales, las REBIS que llamamos nosotras, entre colectivos que ya son partidarios de empezar a plantear esta iniciativa de redistribución de la riqueza y de una concepción de la economía comunitaria y social. Entonces está la CGT, en concreto a nivel confederal, pero también de la CGT de Valencia, por supuesto, que lo aprobó recientemente en último congreso aquí en Paiporta. Está María Roja de la CAN, la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, Baladre, que es un espacio de coordinación a nivel estatal, y también Don Isipro, que tiene una aportación interesante sobre el tema de la renta básica de las iguales desde el feminismo. Esto estará moderado por la Asamblea de Paradas y Pecarias del CGT. Luego haremos una especie, ya cuando acabemos el debate, sobre las 8 de la noche, haremos una especie de cena picaeta para platicar entre nosotras y pasar un rato. Y tendremos algo de improvisación y de acción de teatro, en fin. Estamos un poco intentando concretar quiénes, pero pudiera ser Cámara Destemplada y también otra gente que está planeando cosas. Uh-huh. Y nada, pues con eso concluirá nuestra celebración del quinto aniversario, que, como digo, pues no es un día nada más, y eso si queréis, más debate que de acción de calle, no, porque vamos a salir a la calle, no creo que tardemos mucho con el tema de la renta básica, la renta básica, concretamente centrado en el tema de la renta valenciana, incluso. Y en eso estamos, también con el tema, hemos estado en la calle recientemente de concentraciones con el tema del bonómetro social, junto a gente de las sillas contra el hambre y la gente del parque, en fin, más colectivos. Aún estamos insistiendo en que en el caso del metro, denunciando la política represiva de doblar las sanciones y hacer las campañas aporofóbicas que se montan, y al mismo tiempo presionando pues para que esa medida de establecer un bono para el transporte público, que debería ser gratuito, quede claro, porque para eso es público y lo pagamos entre todas, pero ya que están cobrando, pues claro, al menos la gente más empobrecida y que tiene menos recursos podamos utilizar ese servicio sin que se nos multe, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos.
Pues volvamos a recordar, Hippie, que vamos así un poco justos con las entrevistas. Todas las actividades indudablemente abiertas, ¿no?, a todo el mundo que quiera participar, ¿no?
Lo de la mañana es para gente delegada, afiliada y
vale,
de la CGT. No es tan abierto para que pudiera venir cualquiera.
Vale, vale.
Está dirigido específicamente, es de cara interna. Obviamente pueden venir personas simpatizantes, lo que les interesa el debate, se ponen en contacto con nosotros y no hay problema. Pero es interno. Y luego, eso sería a las 10, pues hay gente que de la CGT que está por ahí oyendo. Comida a las 2 y luego a las 5 la mesa redonda con debate abierto por la renta básica, para explicar en qué consiste la propuesta de la renta básica de las iguales. Eso el mismo viernes 1 de marzo, pero a las 5. Y luego a las 8 ese mismo día, una cena picaeta y tendremos algo de teatro en acción.
Bueno, pues...
Era entrada libre, es gratuita y nada, que la gente se anime y nos acompañe en este día.
Pues muy bien, Hippie, y nada, seguiremos comentando.
Muy bien, si podéis os traéis unas tartas con 5 velitas y...
Bueno, compañero, un abrazo. Salud. Muy fuerte. Salud.
Un abrazo.
Te puede servir. Te agarraste al brazo del Señor.
seguimos.
Seguimos a Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en acción directa. Y ya tenemos a Carmen Jariño por acá. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, contando otra vez la misma historia.
Bueno. Siempre tiene matices y cosas para agregar.
Bueno, y desde luego, ¿qué tal, compañera? Buenas tardes.
Pues nada, compañero, que parece que siempre decimos lo mismo.
Sí, no, bueno, de la última vez que estuvimos hablando sigue la convocatoria de huelga, indudablemente la nuestra, pero han ido pasando determinadas cosas. Unos han dejado de estar, los políticos parece que ya se van a reunir con nosotras a ver la cosa como está, ¿no? Bueno, ya nos vas contando tú, Carmen.
Sí, bueno, pues algo ha cambiado. Creíamos que era previsible, que claro, se va, aparte de que claro, un conflicto se supone que siempre las partes deben intentar solucionarlo, pero claro, a medida que avanzan las fechas, sabemos que tenemos un año de elecciones y bueno, pues eso estaba ahí y sabíamos o preveíamos que esto no se podía prolongar mucho. Y bueno, ya se ha sido, ya hace ya tiempo que se estaba, la empresa sí que se había reunido con la plataforma de los que habían formado cuatro sindicatos y bueno, y con ellos se habían reunido y a nosotros pues nos habían dejado a un lado. Y bueno, ya sí avanzaron algo y firmaron un preacuerdo. Y ahí apareció, bueno, nos entramos porque ya aún no solo estaba firmado el preacuerdo que debía someterse a una asamblea de trabajadores y bueno, pues el presidente de la Generalitat tenía tantas ganas y la consellera que antes de nada ya habían dicho que las convocatorias de huelga pues ya se habían desconvocado las huelgas, como que el conflicto ya se había acabado y ni siquiera con los que habían negociado lo habían firmado. Entonces, seguramente pues los políticos no saben lo que hay aquí ni se habían dado cuenta que teníamos más conflictos y eso que hacía muy poco que habíamos abordado al honorable presidente y a la consellera en un acto de presentación de una línea. Entonces, nos da la impresión de que es que no los oídos los tienen, no los abren para oír o solo quieren oír lo que les interesa. Entonces, pues ellos ya anunciaron que se habían desconvocado las huelgas. Y bueno, y ahí estábamos con tres huelgas diferentes, una plataforma de cuatro sindicatos, que era con la que han negociado, y luego estaba la intersindical por otro lado y nosotros por otro lado. Y nosotros fuimos a abordarlo y a decirle que todo lo que, cuáles eran nuestras reivindicaciones, o sea que parece ser que no se enteró mucho.
Carmen, recordaríamos a la audiencia la gran diferencia en la cual estábamos nosotros como CGT con respecto al menos a la plataforma formada por los otros cuatro sindicatos, UGT, Comisiones, Sindicato Ferroviario y el otro no me acuerdo cuál era.
El de circulación. Pues mira, la gran diferencia es que nosotras tenemos un empeño y es defender que esta empresa sea pública, que no la vendan, que no la troceen, como ya empezaron a hacer y en este gobierno pues han seguido haciendo y están haciendo. Y para nosotras es muy importante la defensa de lo público y la defensa de que la empresa sea pública y no se precarice. Y ahí pues tenemos la piedra de toque, que nosotras, más allá de reivindicaciones laborales, que también las tenemos, lo que queremos es que no haya ninguna privatización. Y ahí, pues, nosotros no queremos dar ni un paso atrás. Y eso es lo que nos diferencia, básicamente.
Y indudablemente, el mantenimiento de la huelga, porque con los otros, y no sé cómo iría la asamblea, si quieres tú comentar, la mayor reivindicación de la plataforma de los cuatro sindicatos era por tema económico, vinculado al convenio, etc. El recorrido nuestro es de mantener la convocatoria y a partir de ahí ya parece ser que nos quieren que se lo volvamos a explicar, ¿no?
Claro, nosotros, nuestro recorrido, no es que no queramos ni recuperaciones ni nada, pero vamos más allá. Nosotros queremos el mantenimiento de la plantilla, que en algunos sectores la están dejando caer y que lo que vemos con ese dejar caer plantillas es para introducir por ahí la cuña de las privatizaciones, porque el servicio no sale, y eso es básico para nosotros, y además el revertir lo que se está privatizando. Y para nosotras eso es básico, y claro, no se quiere enterar. Lo que da pena es un gobierno al que se le llena la boca de decir que defiende lo público. Entonces resulta que nosotros, que básicamente nuestra reivindicación es esa, pues bueno, ellos siguen con su cantinela de que hacen lo que pueden, y también con su cantinela de los 20 años de gobierno del PP. Entonces ahora parece que cuando les decimos que no se ha notado mucho que ha cambiado el gobierno, pues como que se rasgan las vestiduras. Pero es así, no lo hemos notado, y las políticas están siendo agresivas, y desde luego también en lo que son cuestiones laborales dentro de la empresa están siendo muy agresivas. Y entonces decir que hay un gobierno progresista es que para nosotros, no sé, no, tengo claro que, y no creo no equivocarme, que incluso la mayoría de trabajadores y trabajadoras, esa mayoría que ha dicho, porque está en un determinado sindicato, que han dicho que van a firmar un preacuerdo para conseguir determinadas cosas, sé que, vamos, estamos descontentos, el descontento se palpa. Lo que también hay es mucho derrotismo, y eso es contra lo que nosotras, pues contra viento y marea, queremos sobreponernos, porque seguimos pensando que las huelgas sirven, que las movilizaciones sirven, y que no hay que tirar la toalla.
¿En qué se manifiestan las políticas agresivas, Carmen?
Pues bueno, además de, mira, de entrada está claro que están licitando servicios y están privatizando, pero las políticas agresivas, pues simplemente en que hace mucho tiempo que no se negocia, que cuando te sientas a una mesa de negociación, por parte de la empresa hay muy claro lo que la empresa quiere, y las negociaciones es llegar hasta el cansancio de que no hay nada que hacer o muy poquísimo que hacer a favor nuestro en lo que no estamos de acuerdo, y que al final siempre tienen preparado el famoso artículo 41, que es, pues bueno, se han cumplido los tiempos, hemos hecho una negociación que es más bien un teatro, y a partir de ahí tenemos derecho a, por necesidades del servicio, por cambios estructurales, por tal, imponerte las condiciones que queremos. Y eso lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Y se hacía, pero es que con este gobierno sigue haciéndose. O sea, las negociaciones es la función, el teatrillo de que se cumplen los tiempos, de que yo te presento, de que tú me dices, de que, bueno, nos vemos en 2 días o en 15, y desde luego no aflojan por ningún lado.
Con el gobierno socialista.
Con el gobierno socialista, y bueno, nos imponen, y previo al preacuerdo, pues ahí había muchos cambios de condiciones laborales con la presentación de nuevos gráficos a los maquinistas, también a la gente que está en circulación, pero bueno, en general a todos. Una, por la nueva ley de seguridad ferroviaria que ya parece inminente su aplicación y que obligaba a cambios en la plantilla, y otra por la famosa oferta del señor presidente de la Generalitat, que dijo que iba a haber servicio nocturno. Eso en principio no estaba ni preparado ni teníamos personal. Ahora primero lo imponen y luego intentan que se amplíe la plantilla, y claro, el que entremos en más servicio cambia las condiciones laborales, y todo quieren que sea gratuitamente.
Y no, y Carmen, con respecto a la reunión, que no sé cuándo se va a producir.
Sí, pues mira, tuvimos en el momento en que se firmó el preacuerdo y hicieron una asamblea y tal, enseguida de pronto nos habían arrinconado y no les importábamos nada, pero claro, tienen un problema, que es que si el presidente de la Generalitat o la consellera dice que se han desconvocado las huelgas, y resulta que hay huelgas que no se han desconvocado, por muy pequeños que seamos, mientras tienen obligación de anunciarlas. Entonces, a la opinión pública le da igual si la huelga es de 20 o de 1. Pero claro, ahí ahora les hacemos mal. Les hacemos mal porque ellos han dicho que se han desconvocado las huelgas y no es verdad. O es una parte de la verdad. Entonces, a la opinión pública lo que le queda es que hay huelga. Hay huelga porque se tienen que anunciar, porque ya solo faltaría eso, que se ocultasen o que nos prohibiese nuestro derecho. Entonces, claro, ahora de pronto viene la presión, viene el acoso, viene el derribo de que todo es culpa nuestra, claro, y viene el querernos embutir en que los demás han llegado a un preacuerdo. Y claro, ahora, claro, casi nos obligaron, pues al día siguiente nos llamaron como a filas, ¿no? En un toma y deje de decir, tenemos obligaciones también y tenemos agendas, pero claro, ellos ahora tienen prisa y mañana nos volvemos a reunir. Pero claro, quieren que un preacuerdo en el que no hemos participado y al que no hemos sido llamados, y que, bueno, no estábamos ahí, pues ahora quieren que pasemos por una cosa que en la que ni siquiera hemos participado y que además para nosotros es claramente insuficiente, aparte. Pero bueno, pero es que ni siquiera hemos participado en eso. Entonces, es aquello de que ya lo han firmado y nosotros no participamos para nada, pero ahora resulta que quieren que nos unamos a eso. A eso. O sea, es que no se dan cuenta de hasta dónde nos han obviado y nos han ninguneado. Y bueno, y no es una cuestión de decir, pues ahora estamos dolidos. Es que a nosotros ahora siguen sin querer escucharnos. Lo que quieren es, pues, de que desconvoquemos porque molestamos.
Claro, y porque, indican, claro, y porque vienen las fallas y mes y mes después las elecciones, ¿no?
Claro, las fallas son el punto de inflexión, que muchas veces, pues, ellos quieren tener la cara limpia de que damos un servicio y luego, desde luego, lo que está ahí en la perspectiva son las elecciones y querer acabar con un conflicto. Pero desde luego para nosotros están equivocándose, no están abordando este gobierno, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que llevan 3 años quejándose de lo que les han dejado, que sería muy gordo, pero que para empezar no hemos visto ni transparencia, ni ética, ni buenas formas. Eso lo primero. Como le dijimos el día de la reunión, pues si Hacienda, de Consellería de Hacienda, ha hablado con la plataforma, pues nosotros, a lo mejor con nosotros debería hablar la de transparencia y ética. A lo mejor con eso ya podríamos empezar a hablar. Porque nosotros hablamos de cosas que van más allá de la recuperación salarial. Hablamos, lo primero, de otras formas que de las que ellos pues se jactan de que las tienen, la transparencia, sus portales y tal, pero no estamos viendo ni transparencia, ni buenas formas, ni ética, ni movimientos, ni cambios de cargo ni granigramas. Y luego el siguiente paso es lo público, que también se les llena la boca de decir, y que están licitando y están privatizando y están dejando caer plantilla que ya está muy mal y que está entrando en la licitación porque les están quitando funciones a los que ya están.
Te tienes que venir un día de estos por acá, Carmen, y tenemos que hablar de todo eso.
Pues todo eso, porque nos recuerda mucho, hoy lo comentábamos, de esa película de hace muchos años de Ken Loach, de la cuadrilla.
Ah, sí.
¿Vale? Sí. Del ferrocarril británico.
Sí.
¿No? Pues eso es lo que tuvieron que hacer marcha atrás, porque como se ve, cuando se privatiza, la seguridad se va un poco por los aires, vuela. Y ahora precisamente que las piedras angulares por las que se está moviendo todo es la necesidad de cumplir con la ley de seguridad ferroviaria, resulta que es cuando se están cuestionando algunos servicios que de verdad entran en la seguridad, y parece que la opinión pública no se da cuenta que en talleres, que en instalaciones fijas, que en señalización, que en todos esos apartados, al margen de llevar trenes y de llevar la circulación, que todo eso se esté privatizando y estén entrando contratas que lo que buscan es el dinero y que no son mejores profesionales, que todo eso también es seguridad, y nosotros lo estamos diciendo una y otra vez, pero parece que aquí no se quiere oír, y no se quiere oír, y es que no podemos, y mientras tanto el personal que queda es que lo están dejando sin funciones para que se muera de asco y para que entre ellos mismos quieran irse a otro servicio.
Pues lo vamos a dejar por aquí. Indudablemente, Carmen, has tocado un tema posiblemente el más delicado, ¿no? De cómo llegamos a la gente y cómo se le explica, más allá de los oyentes y de las personas que oyen Radio Clara, que se lo explicamos claritamente, ¿no?
Claro, es la historia de que no es mirarnos solo nuestro ombligo, que también nuestros derechos son importantes, sino es mirar un poco más allá, y más allá de las trabajadores y trabajadoras es también, y también estamos haciendo mucha defensa, aunque no se lo crean, de los usuarios y las usuarias. Como hablaba el hippie de esta política del palo al usuario, cuando nosotros estamos dejando mucho que desear en el servicio y los usuarios lo reclaman. Y se está, bueno, y de hecho para la empresa los usuarios ya no son usuarios ni usuarias, son clientes. En todo ese lenguaje comercial que entra todo esto, pues como en como en el ferrocarril de larga distancia al AVE, ¿no? Que luego se descuida el otro, pues esto es igual. Estamos en una dinámica liberal y hay mucha pátina de bonito, pero luego lo de dentro no se cuida para nada. Y parece mentira que un gobierno que se le llena la boca a decir que es progresista, pues apaga y vámonos. Y en estas estamos, y nosotros queremos seguir manteniendo la lucha, o por lo menos estirando en lo que podamos con nuestras fuerzas para que se nos quite y se nos robe lo menos posible. No solo en dinero que se nos robó, sino en cuestiones fundamentales de derechos laborales y de no ir a precarizar cada vez más el servicio y las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que están haciendo. Y en esa lucha estamos.
Pues lo tenemos que dejar, Carmen, que vamos ya muy cogida con el tiempo. Y nada, nos vemos por el estudio cualquier miércoles de estos.
A ver si mañana nos sorprenden y resulta que podemos hablar de algo serio de carrera de fondo.
Sí.
Ya se sabe, ¿no? Igual esta noche sueñan con los angelitos. La tenemos mañana a primera hora, la reunión.
Muy bien. Bueno, pues ya hablaremos de ellos. Muchas gracias, sí, Carmen, delegada.
Si hay muchas novedades, os llamamos mañana mismo.
Ah, claro, claro. Sí. Sí, ahí.
Os enteraréis también por las redes. Hemos sacado un comunicado, lo sabéis, que está en las redes sociales y también ahí. Ahí todas las novedades las contaremos, porque nosotros no tenemos miedo a la transparencia. Parece que ellos sí.
Bueno, Carmen.
Muchas gracias.
Lo dejamos por aquí. Un abrazo.
Salud.
Salud.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un
Seguimos en el Acción Directa de hoy miércoles, 13 de febrero, y como comentábamos al principio, conectamos con Colombia con el periodista Ricardo Ferrer, autor hace ya unos años de un libro muy interesante que se llama Nos matan y no es noticia, y del cual podemos ir arrancando y lo que nos dé tiempo, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes aquí y buenos días por allá.
Pues muchas gracias y pues muy agradecido con ustedes porque le han puesto la mano al tema de derechos humanos aquí en Colombia y lo que pasa en Latinoamérica y todos esos deseos de cambio que tenemos nosotros de que aquí se consolide una verdadera paz. Entonces muchas gracias porque no todo el mundo tiene esa claridad.
Nos interesaba y posiblemente sea el punto de partida y hasta donde lleguemos, porque ya vamos con el tiempo, pues eso, un cuarto de hora, ¿no? Era muy interesante algunas de las cosas que se definían en el libro, ¿no? Al respecto de no ser noticiable toda una serie de estrategias represivas, ¿no? Que se habían ido realizando durante años y años en Colombia, pero también se destacaban en los, digamos, en los procesos y hablabais mucho de la figura de Baltasar Garzón en el sentido de normalizar algo que no se tendría que haber normalizado.
Sí, aquí también Hannah Arendt hablaba de la banalización del mal, o sea, como que aquí los crímenes de Estado en Colombia son parte de la vida cotidiana, y un fiscal como el fiscal colombiano, que está relacionado con tres asesinatos con cianuro de los testigos que lo pueden enredar en el caso de corrupción o de Brecht, acá pasan como de la vida cotidiana porque el único centro de información es Venezuela. Entonces, el resurgimiento de los grupos paramilitares, el asesinato de los líderes comunitarios, esa no es noticia. La noticia es lo que pasa en Venezuela, pero no las violaciones masivas a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, que es el asesinato diario, y no es literatura, no es retórica, es el asesinato diario de nuestros dirigentes comunitarios. Los que plantean una mejor Colombia nos están matando a todos.
Comentábamos la última vez que estuvimos entrevistando, ¿no?, a compañeros de allí, que de alguna manera el proceso de paz había estado muy centrado, ¿no?, en la negociación con las FARC, pero que había se había dejado bastante poco participar a las organizaciones sociales, y que las organizaciones sociales eran un actor que en algún momento tendría que entrar, ¿no?, en esas conversaciones, ¿no?
Sí, de todos modos, pues las FARC abrieron espacio, y también el gobierno colombiano y los grupos acompañantes, la de Cuba, todos los grupos, porque no se puede olvidar, a Cuba fueron grupos de víctimas y hablaron cara a cara la gente que había alegado que eran víctimas de las FARC, y algunos de ellos estuvieron pues retenidos mucho tiempo y sufrieron vejaciones, fueron allá y plantearon su cuestionamiento. Pero también fueron otras víctimas del Estado colombiano, o sea, fueron víctimas de la Unión Patriótica, que fue un partido de izquierda arrasado totalmente con una política de Estado por la cual el Estado colombiano ya fue cuestionado. Entonces, el debate sobre qué tan abierto, qué tan público, qué tan participativo haya sido un proceso de paz en Colombia, pues eso tiene sus niveles, porque aquí en Colombia importa más un partido de fútbol que la negociación de la paz que nos daría estabilidad durante los próximos 50 años. Entonces, vivimos una realidad totalmente macondiana, totalmente absurda. Los noticieros nuestros en Colombia empiezan precisamente con Venezuela, Venezuela, pero todos los espacios de abrir otros grupos de diálogo, por ejemplo con el ELN, pasan a segundo plano. Y entonces, cuando el gobierno dice, bueno, no nos interesa hacer la negociación con el ELN, acabamos con esto, queda como un tema secundario, ¿no? Es que sí, es que hubo un ataque a la Escuela Militar Santander, pero los medios ocultan que hubo un ataque, unos bombardeos a los campamentos del ELN el 25 de diciembre, precisamente en un periodo que se había pactado como tregua. Entonces, yo creo que más que en la participación de la gente en los diálogos, habría que señalar la perfidia, no solamente el incumplimiento del Estado colombiano, sino la perfidia. Yo le digo a un grupo, desmovilícese, y apenas me entregan las armas, yo empiezo a matar a sus militantes, y no les aporto el dinero para la reestructuración y la vinculación a la vida civil, porque en eso el Estado colombiano ha hecho una omisión. Entonces, es muy grave desde todo punto de vista. Pero lo grave en este momento es que mucha parte de la población colombiana, que todos los colombianos somos supuestamente expertos en el tema de Venezuela, todo el mundo está pensando que si Colombia se mete en una intervención con Venezuela, eso va a ser un paseo de 3 horas, de 3 días, y a los 3 días Cúcuta va a ser la ciudad más próspera de Colombia y Santas Pascuas. Y la gente no sabe que le están vendiendo una guerra que simplemente puede ir muy mal a Colombia porque los dos países son muy vulnerables frente a una guerra. Entonces, en un conflicto que nos metan los malos gobernantes que tenemos, Colombia y Venezuela van a poner los muertos y al final quién se irá a quedar con el petróleo, una potencia, pero no vamos a ser beneficiarios de esa guerra. Y la comparación que se puede hacer es el entusiasmo por la guerra que tenía Francia en 1914. Todo el mundo pensaba que era una idea romántica, que íbamos a venir llenos de gloria, y cuando avanza la guerra y eran las trincheras y la enfermedad y los pies húmedos y el frío y tener que defecar en las trincheras, y cuando muere cada generación de franceses, ya había que el asunto de la guerra no era un chiste. Y ellos, los franceses, reflexionaron sobre ese entusiasmo bélico que tenían, de que sí, vamos a ganar una guerra y nos vamos a venir cubierto de gloria. Eso es falso. Y aquí en Colombia, los canales de televisión como RCN y Caracol diario están instigando una guerra fratricida. Y eso es un absoluto error porque no saben el tema militar que está en juego. Y eso sería tema de una segunda entrevista, porque el tema militar que está en oposición, en pulso, yo creo que se resume en una caricatura que hizo una persona hace dos semanas. Dijo que el presidente colombiano Iván Duque había pedido que Colombia y Venezuela fueran la sede de la Tercera Guerra Mundial. Y literalmente es así. Estamos jugando aquí, vamos a jugar una guerra y aquí no va a pasar nada. Entonces, la comunidad sí tiene que movilizarse y pronunciarse. Hay varias marchas a nivel nacional mañana 14 de febrero, por varios temas en común. Porque no les han cumplido a los estudiantes, por el asesinato de los líderes sociales, por la corrupción, por la salida del fiscal corrupto y asesino, porque hay varias investigaciones por asesinatos que ha hecho el mismo fiscal colombiano, Néstor Humberto Martínez Neira, un criminal absoluto y corrupto, y sigue siendo el que dirige la actuación de la justicia colombiana.
Ricardo, perdón, usted plantea la problemática bien interna de Colombia, bien en fronteras adentro. ¿Qué pasa con la posibilidad de una injerencia norteamericana? Hola.
Los norteamericanos. Sí, le escucho perfectamente.
Ah, perdón.
Y aprovecho pues para saludarla.
¿Qué tal?
La posibilidad de una incidencia norteamericana es que es real. Colombia viene a ser el portaaviones que tiene Estados Unidos, o sea, tiene militares adentro, la base de Tolemaida, tiene un montón de gente que está dirigiendo el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas, desde que en la época del conflicto, sobre todo Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, subordinaron las fuerzas militares de Colombia al Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces, claro, el paso de los militares del Comando Sur de los Estados Unidos acá a Colombia es como una rutina. O sea, Colombia en ese sentido militarmente no tiene soberanía.
Claro, pero además Trump está hablando concretamente de que se podría dar la posibilidad de que Estados Unidos tuviera que intervenir.
Sí, y eso sería totalmente desastroso. O sea, aquí en Cúcuta, pues, los que han difundido bastantes videos realmente sobre lo que está pasando son muchos venezolanos, enemigos de la revolución bolivariana de Venezuela, y ellos han divulgado muy entusiastas, pues, el paso de grupos de 20 helicópteros y luego otros 20 helicópteros, y luego muestran tropas norteamericanas y dicen, mire, es que ya, mañana, esto está próximo, Maduro va a caer en 3 o 4 días. Entonces, curiosamente, mientras la prensa nacional no está diciendo nada, son opositores chavistas, son la gente del supuesto gobierno de Guaidó en Colombia los que están divulgando videos. Posiblemente algunos videos de tropas norteamericanas en Colombia sean montajes, pero ellos están jugando con eso. Algunos videos tienen pinta de ser grabados sobre hechos reales, o sea, sobre movilización Y de todo modo no es extraño, no es viejo, porque desde Colombia hay mucha interacción contra Venezuela, sobre todo porque los narcotraficantes colombianos compran mucho de todo lo que produce Venezuela al día para lavar su dinero. El dinero del narcotráfico de los que llevan los colombianos a Estados Unidos, a Colombia no llegan esos dólares directamente. Primero pasan por economías que son muy dolarizadas como Venezuela, Panamá y Ecuador. Entonces, un narcotraficante antes perdía plata cuando lavaba dinero. Ahora no, un narcotraficante colombiano va y compra lo que había conseguido el narcotráfico, lo compra en Venezuela y solamente por el hecho de pasar la frontera con los productos, esos productos compró en Venezuela, en Colombia valen 10 veces más, empezando por la gasolina, que es mucho más de casi 100 veces. Entonces, las economías de Venezuela, Panamá y Ecuador están totalmente deformadas por el narcotráfico y esos productos que entran a Colombia también deforman la economía colombiana. Tenemos economías totalmente deformadas por la demanda del narcotráfico en propiedad, bienes de consumo. Entonces, el error de Venezuela ha sido tratar la escasez con medidas de moneda, porque es que yo tengo 1000 bolívares, pero si la mitad de lo que me vende el país lo compraron los narcotraficantes colombianos y se lo llevaron para Colombia, yo tengo que pagar no 1000 bolívares, sino 2000 bolívares. ¿Por qué? Porque no hay producto disponible. Entonces, es muy curioso que supuestamente hay desabastecimiento en Venezuela, pero los productos permanentemente están viniendo de Venezuela a Colombia. Es raro. Y el ganado, la carne en pie, está entrando mucho ganado de Venezuela a Colombia. Entonces, es muy raro. Un país al que están señalando de que la gente está en la miseria, muerta de hambre, y es el productor de alimentos que entran a Colombia por Cúcuta. Entonces, ¿qué es la ciudad de Cúcuta? La ciudad donde están todos los que reciben el dinero, los productos que el narcotráfico compró en Venezuela y desde Cúcuta, Colombia, se distribuyen a todo el país ya como economía normalizada. Y ahí se ha lavado dinero del narcotráfico. Entonces, todos esos narcotraficantes colombianos que tienen interés en que esa gran lavandería de Venezuela le siga funcionando, las Águilas Negras, todos esos grupos de delincuenciales que organizó Álvaro Uribe Vélez, y es una necesidad económica. Ahí hay mucho juego, es un tejemaneje. ¿Y quién sabe esos manejos? Pues Elliot Abrams, que fue el que organizó el caso de Irán Contras, y él no tuvo problema con tener contactos con el cartel de Medellín. El acuerdo, no pueden olvidar una cosa: la coca llegaba de Colombia a Miami. En Miami se descargaban los camiones de coca, los aviones llenos de coca, y esos aviones desde Miami los cargaban con armas e iban a Honduras. Y desde Honduras se organizaba la agresión contra Nicaragua, Guatemala, Salvador, con muchas masacres. Entonces, no es vieja la relación de los Estados Unidos con los narcotraficantes y con eso lavan su cara. Pues eso es lo que yo entiendo, Josefina.
Sí. En otro momento le preguntaré, porque vamos muy justitos de tiempo, porque Trump está hablando concretamente de la posibilidad de invadir Colombia. O sea, eso es lo que ha dicho públicamente.
Colombia no, Venezuela, porque perdón, Colombia no tiene invadir.
Lo que sí que es evidente, Ricardo, por lo que nos estás comentando, indudablemente que bueno, en los grandes medios aquí no aparece, es que hay una evidente tensión para que el conflicto se pueda extender en esa frontera y afecte, como tú nos estabas comentando, afecte a Colombia y Venezuela, ¿no?
No, es que si se da una intervención en escala real, ya no en el tema de la tensión política, sino intervención real, nos toca remitirnos a los enroques militares que hizo Venezuela en el tiempo de Chávez. Fueron enroques militares muy poderosos que habría que evaluarlos. Por ejemplo, en el momento en que la quinta flota de los Estados Unidos se quiera mover hacia Venezuela, como quien dice, vamos ya a invadir al estilo de las películas, siempre va a haber satélites militares chinos observando cada una de las naves que van hacia Venezuela. Entonces inmediatamente habría una respuesta, porque China fue una de las naciones con la que Venezuela hizo enroque militar. Entonces no sería como la gran sorpresa, pues, que empezaran a moverse portaaviones y fragatas y misileras, y que inmediatamente Venezuela no recibiera información. Esa información la va a recibir directamente de China. La cohetería que tiene Rusia en Venezuela es poderosa. O sea, no se trata solamente de los misiles SAM-300. Hay mucha misilería. Hay más de 10.000 baterías de misiles que podrían hacer un daño inmenso a las fuerzas que bregaran a entrar allá en ese territorio. Pero también hay una gran movilización, porque es que no se puede olvidar que en la época de Chávez hubo una masiva distribución de fusiles en el campesinado de Venezuela. Y lo que Chávez le planteaba a Estados Unidos, que si intentaba meterse le garantizaba una grandísima guerra asimétrica, o sea, una grandísima guerra de guerrillas. Entonces no sería el paseo de 3 días como están planteando. La red de inteligencia militar que tiene el enroque que hizo Chávez incluye las principales potencias asiáticas recogiendo información sobre el conflicto: China, Rusia, Irán, gente de origen árabe. En Venezuela hay mucha población de origen árabe, hay mucha información que está recogiendo. Entonces aquí el tema no es información técnica, sino también mucha información humana.
Ricardo,
yo lo que creo es que ¿sí?
Sí, no, que lo vamos a tener que dejar por aquí, porque ya estamos acabando el programa, pero sí que nos vamos a citar para un próximo programa, porque has puesto muchas cosas encima de la mesa y tendríamos que tener más tiempo para poderlas ir analizando, ¿no?, poco a poco.
Pues siempre un abrazo a ustedes, siempre muy agradecido con Radio Clara, que desde 2010 pues me brindó apoyo, me abrió las puertas y nos permitieron decir verdades que la prensa normal, la prensa franquista de España, la prensa liberal y conservadora de Colombia ocultan. Ese bloqueo mediático, la prensa militarizada, útil a la guerra. Pues ustedes son un respiro para nosotros y siempre estaremos muy agradecidos.
Bueno, pues compañero, un abrazo muy fuerte desde aquí.
Hasta luego, gracias.
Un
hasta
abrazo. Luego.
Nada, nos despedimos. Ya, ya, ya estamos hasta la semana que viene.
Chao.
Venga, salud.